Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. ¿Qué tal están? Comenzamos en estos momentos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde cada semana hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Ana Villamas al micrófono y, como siempre al comenzar este espacio, escuchamos la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Ha sido una grata sorpresa la designación de Byung Chul Han como Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En ese escenario internacional que suponen los premios obetenses, contar con uno de los filósofos contemporáneos más leídos y con mayor influencia es ya una buena noticia que me agrada reconocer al jurado. Este pensador, nacido en Corea del Sur y formado en Alemania, hace tiempo que aborda los cambios que él observa en la sociedad de nuestros días, muy determinada tanto por la tecnología supersofisticada que ha roto fronteras antes infranqueables, como por la comunicación atrofiada en su uso y su abuso, llegando a la paradoja de compaginar las mayores cotas de intercomunicación con las de una inmensa soledad que nos aísla. Títulos como La sociedad del cansancio o La sociedad de la transparencia dan buena cuenta de esa habilidad fina y certera para diagnosticar los retos que desafían a la sociedad actual, como justamente ha observado el jurado que le ha otorgado este importante premio. Son tantas las noticias y es tan desmedida la información que a diario nos desbordan y asedian que nos falta el cauce razonable de poderlas asimilar y gestionar con mesura o incluso con el tiempo del que se tenía en otras épocas, cuando con muchos menos medios sí que se gozaba de una sabiduría capaz de discernir, de juzgar, de aprender, sin que los valores que vale la pena cuidar y transmitir a las nuevas generaciones se viese empañado y empeñado por la levedad más anodina y la frivolidad más nociva que abotarga la mente y enfría el corazón. Pero este pensador que goza de la sabiduría oriental con su delicada sensibilidad, al tiempo de haber crecido en una racionalidad centroeuropea con hondura, método y rigor, también ha puesto sobre la mesa de su escritorio una cuestión que él juzga fundamental en el análisis del momento contemporáneo, la cuestión religiosa, la presencia de Dios en la vida, la necesidad de una honda espiritualidad. El profesor Byung Chul encara la célebre noción de Friedrich Nietzsche sobre la muerte de Dios, señalando cómo ahí reside una de las grandes crisis de la modernidad, la pérdida del sentido. Este pensador afirma que la desaparición de Dios en la cosmovisión de nuestros días tiene como consecuencia la ausencia de una figura trascendente y al mismo tiempo la disolución de aquello que simbólicamente fundamenta la vida, la experiencia humana y la convivencia. Vivimos en un mundo que se torna irrespirable, violento, corrupto y mendaz, en donde se da culto únicamente a esos tres dioses menores cuando se ha expulsado en nuestro pequeño paraíso al verdadero Dios. Son los tres dioses de los que hablaba Thomas Stern Eliot, el poder, el dinero y el sexo, de enorme actualidad hoy en día. José María Barrio, buen conocedor de nuestro autor, ha señalado que estamos ante un pensador que nos ofrece uno de los mejores retratos de nuestro tiempo, a la vez que una medicina para sus lados más vulnerables. Recoge lo mejor de la sabiduría oriental para purificar nuestras heridas postcristianas. Efectivamente, sin Dios nos deshumanizamos, como Byung Chul Han ha subrayado en sus recientes obras Hablar sobre Dios y también en esa otra Sobre Dios, donde aparecen como urgente necesidad esos valores que nos ayudan a crecer humanamente como ciudadanos y como creyentes. La atención frente a un mundo que nos dispersa y fragmenta, la belleza ante la zafiedad que nos empobrece con su mezquindad, el ayuno de lo inútil que nos aligera ante la voracidad de un consumismo que nos esclaviza con sus adicciones, la dimensión espiritual que nos encara amablemente hacia el rostro de Dios que nos protege y acompaña. La obra de este premiado es una ventana que nos permite asomarnos a una realidad en la que nuestra mirada se nutre de la bondad, la verdad y la belleza que nos hace mejores en medio de la vulnerabilidad que nos empequeñece y aísla en la soledad. El Señor os bendiga y os guarde.
Vamos ya con los contenidos y les contamos que el pasado domingo nuestro arzobispo don Jesús bendecía en el barrio de Ventanielles en Oviedo 8 nuevas capillas de la parroquia de la Sagrada Familia dedicadas a santos del siglo XX. La iniciativa surgió a raíz de la llegada de la primera reliquia de Carlo Acutis a nuestra diócesis. Fue hace ahora un año, el 28 de noviembre de 2024, cuando nuestro arzobispo don Jesús presidía la Eucaristía en la catedral en la que se recibía la reliquia, una reliquia de primer grado que donaba la Asociación Internacional Amigos de Carlo Acutis. Se decidió que esta reliquia se quedara de forma permanente en la parroquia de la Sagrada Familia de Oviedo. Así nos lo cuenta su párroco, Jaime Sanz.
La iniciativa surge porque cuando el cabildo de la catedral decide entregarnos la reliquia de Carlo Acutis, entonces nosotros cuando nos vemos con la reliquia ya entregada dijimos, bueno, tenemos que ponerla en algún sitio. Y como la iglesia pues tenía la nave, la parte lateral de la nave central, porque solo tiene una nave, pues tiene como unos entrantes que podía allí, pues instalamos la primera capilla. Y entonces dijimos, bueno, y si ponemos aquí una foto del santo y con esos paneles retroiluminados ponemos también una biografía y la oración para rezarle, y entonces así empezamos con el equipo que tengo allí en la parroquia de artistas que son los que hemos hecho las capillas, porque una cosa muy bonita es que es algo que hemos hecho exclusivamente en la propia parroquia y con los donativos de los propios fieles, o sea que no hemos gastado nada que no sea ni hemos aceptado ningún donativo de gente, sí, claro, pero en fin, cosas que hemos hecho nosotros.
Desde ahora Carlo Acutis tiene una capilla dedicada en Oviedo, pero también San José María, el Padre Pío, San Juan Pablo II, San Rafael Arnaiz, San Manuel González o Santa Teresa de Calcuta. Son santos del siglo XX que nos resultan cercanos y de los que podemos conocer su vida y rezar ante una reliquia suya a partir de ahora en este templo de Ventanielles. Así lo hace cada vez más gente, hasta el punto de que en la parroquia se plantean abrir más horas. Jaime Sanz.
Yo no me imaginaba todo esto porque, claro, cuando yo llegué a la parroquia, la gente entraba, estaba en misa y se iba. Pero ahora ya, pues tenemos un sitio de oración delante de la Divina Misericordia, un banco delante de cada una de las capillas y vemos con frecuencia mucha más gente rezando. Vamos a tener más tiempo abierta a la iglesia, que queremos estudiarlo ahora porque la abrimos por la mañana de 8 a 10 y luego pues desde las 5 hasta las 8, una cosa así. Y vamos a ampliar ese horario porque, bueno, porque viene mucha gente, la verdad. O sea que se ha revitalizado esa fe un poco latente, un poco dormida que había en ese barrio y yo creo que se está notando. Muchos vendrán por curiosidad, pero la curiosidad es el primer contacto que tienen con la fe y luego, pues a partir de ahí ya Dios pues hará lo que quiera en el alma de cada uno. Y luego que sobre todo ves a la gente de allí de toda la vida que está orgullosísima, muy contenta, ¿no?
Y de Oviedo nos vamos a Villaviciosa porque allí las hermanas carmelitas de la Caridad, las Vedrunas, como familiarmente se les conoce, han celebrado este miércoles el bicentenario de su fundación. Lo hicieron, entre otras actividades, con la Eucaristía que estuvo presidida por nuestro arzobispo don Jesús en el Colegio San Rafael, en el que llevan más de un siglo. Las hermanas carmelitas Vedrunas llegaron a Asturias a finales del siglo XIX y desde entonces se han dedicado principalmente a la educación y han prestado también servicio en las parroquias y durante muchos años en una residencia de ancianos en la localidad de Amandi. Nos lo cuenta una de ellas que permanece en Villaviciosa, la hermana Virginia García del Cueto.
En Asturias también se siente la necesidad de colegios para niñas, sobre todo. En Infiesto solicitan a la madre general de la congregación en ese momento que envíe hermanas para abrir un colegio que se llamó Nuestra Señora del Carmen. Y eso fue en el año 1893. Después, en Villaviciosa, había unas familias que deseaban una buena educación para sus hijas y al enterarse de la existencia del colegio de Infiesto, solicitan también hermanas para abrir otro en la villa. En 1895 llegan las cuatro primeras hermanas que se instalan en una casa alquilada, lo que actualmente hoy es la Casa de la Cultura, aquí en la calle del Agua. Estamos aquí en Villaviciosa desde hace 130 años. Y el colegio continúa su labor docente con los niños y niñas de Villaviciosa y su concejo, cumpliendo, lógicamente, el deseo de Santa Joaquina, que ella decía que quería alargar sus brazos para abrazar las necesidades de todos los pueblos.
Les contamos también que este pasado lunes tenía lugar en el Seminario Metropolitano el primer encuentro del nuevo colegio de arciprestes, recién constituido y que, como dictan sus estatutos, será válido por un periodo de 3 años. Son 12 en total los arciprestes que forman parte de este órgano diocesano y en esta primera reunión se tocaron numerosos temas, entre ellos la importancia de los encuentros por arciprestazgos y el acompañamiento a los sacerdotes. También la nueva modalidad de formación permanente del clero, que comenzará precisamente este primer lunes del mes de noviembre, y se analizó la programación diocesana para este curso, especialmente en cuanto a los objetivos fijados. Y en el seminario también, ayer sábado, tenía lugar el primer encuentro del curso del Consejo Pastoral Diocesano. En él también se repasaba la programación diocesana para los próximos meses y, en particular, algunas de las iniciativas, especialmente la que atañe al trabajo en común en torno a los más jóvenes. Y la próxima semana, concretamente el jueves 30, se celebrará en la diócesis la peregrinación diocesana del mundo educativo. Todas aquellas personas vinculadas a la educación en Asturias están invitadas a participar en este encuentro, que va a comenzar a las 5:30 de la tarde en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, y desde allí partirán caminando en una breve peregrinación hasta la catedral para ganar juntos este jubileo 2025 y celebrar la Eucaristía a las 6:00 p.m. Está organizado por la Delegación Episcopal de Enseñanza y Escuelas Católicas de Asturias. También esta semana hemos sabido que el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias ha otorgado el premio Asturias en la categoría más 10 al plan director de la catedral y a sus arquitectos, Jorge Evia y Cosme Cuenca. El premio valora el trabajo ejemplar que ha supuesto este plan para la disciplina arquitectónica, con especial atención a la perseverancia y fidelidad a las estrategias de un plan director que hacen de la paciencia y la prudencia sus valores esenciales. También destacaron desde el Colegio Oficial de Arquitectos la capacidad de reunir y liderar desde la arquitectura a un grupo multidisciplinar, estableciendo las bases para una nueva forma de entender la rehabilitación del patrimonio histórico de Asturias. Y terminamos con el seminario, pues que este próximo 2 de noviembre comienza la vigilia de oración y posteriormente el triduo en honor a los seminaristas mártires de Oviedo. El domingo, día 2, tendrá lugar la vigilia de oración a las 8 de la tarde, los días 3, 4 y 5 de noviembre el triduo y el día 6, fiesta de los seminaristas mártires de Oviedo, tendrá lugar la Eucaristía a las 8 de la tarde y el acolitado del seminarista Pelayo Díaz Abello. La semana que viene les contaremos más sobre todo esto. Ahora escuchamos la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
La alegría inesperada de los discípulos de Emaús sea para nosotros un dulce recordatorio cuando el camino se hace difícil. Es el resucitado quien cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo la esperanza que llena el vacío de la tristeza. Así nos decía el Papa León en la última audiencia general. Fue una explosión de vida y alegría que cambió el sentido de toda la realidad, de negativo a positivo. Sin embargo, no ocurrió de manera espectacular y mucho menos violenta, sino de forma suave, oculta, podríamos decir humilde, prosigue el Papa. Y es precisamente a la luz de la resurrección que el Santo Padre nos propuso reflexionar sobre cómo esta, la resurrección de Cristo, puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo, que acompaña los días de muchas personas, una enfermedad invasiva y generalizada, la tristeza. Buen domingo y buena catequesis.
Y con esto nos despedimos por hoy. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.